Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Ha fallecido a los 100 años el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Ha sido el expresidente más longevo en la historia del país norteamericano y uno de los hitos más recordados de su mandato fue el acuerdo de paz entre Egipto e Israel de 1978. El 39º presidente del país norteamericano ha paralizado la actualidad del país. Corresponsal David Alandete.
Las divisiones políticas en Estados Unidos han quedado momentáneamente a un lado para rendir homenaje a Carter, fallecido a los 100 años tras casi dos de ellos en paliativos. Será enterrado en Georgia junto a su esposa Rosalynn, fallecida en 2023. Además, está previsto un funeral de Estado aquí en Washington, donde las banderas ya ondean a media asta. Todos los expresidentes vivos y el actual Joe Biden han rendido tributo a Carter, quien juró el cargo hace casi 48 años.
Hi, Jimmy Carter, do solemnly swear.
Trump, quien retomará la presidencia el próximo 20 de enero, también ha elogiado el coraje la bondad de Jimmy, como lo llama afectuosamente, pese a no haber tenido una relación cercana. Este gesto contrasta con sus recientes críticas, cuando calificó de horrible la decisión de Carter de devolver a Panamá la soberanía del canal en el 77. El presidente Biden, amigo cercano de Carter, también lo despide recordando su legado como líder pacifista y momentos icónicos como su discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz en 2002. La guerra puede ser a veces un mal necesario, pero siempre es un mal, nunca algo bueno. Carter celebró su centenario el pasado 1 de octubre y vivió casi 44 años después de dejar la Casa Blanca, el periodo de expresidencia más largo en la historia del país.
Y por otro lado, ya se han logrado identificar 140 de las 179 personas que perdieron la vida en un accidente aéreo este domingo en Corea del Sur. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
El avión de Jeju Air estalló tras aterrizar y salirse de pista en el aeropuerto de Muan, en el peor siniestro de aviación civil de la historia del país asiático.
El accidente se produjo alrededor de las 9 de la mañana del domingo, hora local coreana, cuando el avión, un Boeing 737-800 que venía de Tailandia, aterrizó en el aeropuerto surcoreano de Muan sin tren de aterrizaje y acabó chocando contra un muro que derivó en que explotara la aeronave. A bordo viajaban 181 personas, 6 miembros de la tripulación y 175 pasajeros, la mayoría surcoreanos que volvían de vacaciones. El siniestro finalmente se ha cobrado la muerte de 179 personas y ha dejado dos supervivientes, ambos miembros de la tripulación. Actualmente las autoridades están investigando el suceso, donde la principal hipótesis que se maneja es un fallo en el tren de aterrizaje y de otros mecanismos de frenado, posiblemente debido a una colisión con un pájaro. Se han encontrado las dos cajas negras del avión, donde su grabadora de datos de vuelo ha sufrido daños, por lo que según el Ministerio de Transporte de Corea del Sur se tardará entre 1 y 6 meses en descodificarla y esclarecer los hechos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, en Asturias, ya en libertad, un hombre que ha desenterrado a su madre recién fallecida y se la ha llevado a casa. Tras ser detenido, el cuerpo se ha trasladado al tanatorio por orden judicial. El hijo de la difunta se ha mostrado arrepentido y ha asegurado que no llevaba bien la noticia y que no repetirá su acción.
El hombre abrió la tumba de su madre, metió el ataúd en el coche y se lo llevó a su casa. La mujer había muerto hacía solo unos días de forma repentina y, según ha declarado él ante el juez, este hecho le afectó mucho y quería comprobar realmente si su madre había fallecido. Se ha comprometido a no volver a actuar sobre la tumba, así que tras descartar su ingreso el área de psiquiatría del Hospital San Agustín de Áviles, el juez le ha dejado en libertad sin ningún tipo de medida restrictiva, aunque las diligencias continúan abiertas por un posible delito de violación de sepulcro.
Gracias, Marcos Martín. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, ponedores. Gracias por estar al otro lado de la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, quiero que me dejes que te cuente una historia positiva, una historia que te demuestra que la vida es mucho más que la política y las malas noticias. Hay historias maravillosas que suceden en cualquier parte del mundo y aquí las aglutinamos, las compartimos y nos demostramos que la vida mola, que la vida merece la pena. Mira, ahora mismo, por ejemplo, ni tú ni yo somos capaces de imaginarnos que en un correo, o mejor dicho, que un correo tarde más de unos segundos en llegar a su destinatario, por muy lejos que esté. Y es que gracias a Internet, pues se ha producido una auténtica revolución en todas las comunicaciones. Mira, en 1912 la cosa era distinta, pero aún así, a la hora de comunicarse con el otro extremo del mundo, existían avances totalmente revolucionarios para la época. Un ejemplo de todos esos avances de los comienzos del siglo XX iba a ser el Titanic. Como lo oyes, ese barco, ese transatlántico llamado Titanic, de comienzos del siglo XX, era una revolución, una absoluta revolución. Ese legendario barco no solo era un lujo y orquestas, también era vital en materia de comunicaciones. Y es que estaba destinado a reducir considerablemente el tiempo que tardaba en llegar la correspondencia que tenía que cruzar el Atlántico. Como lo estás escuchando, tal cual. Esto es uno de sus grandes cometidos, el que tenía y el que hacía era el transporte de correo. Bueno, pues más de un siglo después, esas cartas que viajaban en el Titanic y que aún se conservan, son auténticas piezas de coleccionista. Hace muy poquito se ha descubierto una de esas misivas en Colorado, en Estados Unidos, y ha sido todo un acontecimiento porque solo se conservan 23 de estas piezas. Steve Domenech ha sido uno de los expertos que ha certificado la autenticidad de la carta.
Comparte todas las características que tienen las otras piezas, que son 23, que fueron las que estaban destinadas a embarcar en el Titanic.
Las cartas que se conservan realmente nunca llegaron a subir al barco. Lógicamente, todos los papeles del Titanic se destruyeron durante el naufragio. Y eso las hace aún más originales, y cada una de ellas tiene su propia historia. La posibilidad de encontrarse con un fraude o una falsificación existe, y los expertos tienen sus métodos para detectarlos.
Hay ciertos también secretos, hay una parte, digamos, que la pericia profesional, ¿no?, de los expertos en historia postal también nos reservamos, ¿no?, para que así, en caso de falsificarse alguna, pues podamos tener nosotros nuestras señas de identificación.
Es importante que estos certificados se hagan con todas las garantías, porque son piezas de mucho valor. Su precio en las subastas puede ir desde los 5.000 hasta los 10.000 euros. Son cifras realmente altas a las que hemos intentado buscar una explicación.
Que haya esos testimonios postales de lo que es la comunicación, precisamente cuando el objetivo del viaje inaugural era eso, ¿no? Era comunicar, era desplazarse, pues realmente es la fuerza que tiene y es lo que entiendo que motiva al coleccionista a atesorar este tipo de piezas.
Y es que de todas estas cartas hay dos que tienen origen en España, aquí en nuestro país, aunque la mayoría son francesas. Y todas ellas llegaron a una empresa postal de Washington y lo hizo a bordo de otras embarcaciones y a partir de ahí desaparecieron, convirtiéndose lógicamente en un objetivo de los coleccionistas y los buscatesoros del mundo. El que descubrió la última carta la adquirió por tan solo $3, un auténtico pelotazo, teniendo en cuenta que la vendió por 10.000. Nosotros seguimos poniéndole las calles a esta jornada. Gracias por estar aquí en COPE. Qué gozada estar juntos poniendo las calles en la cadena COPE. Recibe un fuerte abrazo, un saludo muy cordial y muy cariñoso de Carlos Moreno, el Pulpo, el que te habla aquí poniendo las calles y acompañando a la gente que lo pasa mal, a la gente que está trabajando y en activo y a la gente que tiene todavía muchas cosas que aportar. Hombre, es verdad que cada vez es más común entrar, bueno, pues en sitios donde buscamos diversión y además encontramos a personas que son mayores, que están con el móvil en la mano y están jugando a videojuegos. Yo te aseguro que conozco a varias personas que andan todo el día liadas con el Candy Crush, por ejemplo. En el transporte público es que lo que hace es que el propio ruido les está delatando. la cosa va más allá de los smartphones, de esos teléfonos inteligentes. Es que parece que cada vez se están animando más a sentarse con las consolas delante de una pantalla. Así que aquí en Poniendo las Calles queremos saber algo más de esta relación que hace unos años pues parecía algo como que imposible. Está con nosotros aquí en Poniendo las Calles Adrián Suárez Mourinho. Es profesor del Máster en Diseño de Videojuegos de la Universidad Internacional de La Rioja. Y además es el creador del canal 9 Bytes. Yo no sé ahora mismo cómo se encuentra a estas horas Adrián Suárez. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Pues estoy muy bien y además me parece un tema muy interesante el que estáis tratando aquí. Así que muchas ganas de hablar de él.
Muchísimas gracias, Adrián. Esto es una realidad. No es tan raro que nuestros abuelos, nuestros padres anden con el móvil. Pues claro, se lo regalamos o se lo compran ellos porque, claro, los usos que tienen como el WhatsApp le sacan mucho partido, pero luego descubren otras opciones como, por ejemplo, son los videojuegos. Todo esto para distraerse. Tú, Adrián, ¿ahí qué opinas?
Pues mira, en realidad es una conexión que es muy natural, porque aunque nos parezca como muy raro que los mayores quieran jugar, lo cierto es que el ser humano como tal es una persona lúdica, es decir, a todos nos encanta jugar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver a mis abuelos, que bueno, pueden ser un poco serios, mis padres, ¿no? Pero disfrutan mucho de jugar con sus nietos porque a todos nos gusta jugar, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es algo muy, muy, muy chulo que viene ocurriendo desde que Satoru Iwata, cuando era presidente de Nintendo, ¿no? Todos conocéis Nintendo, ¿no? Salieron los Mario, los Zelda. Tuvo en su momento, cuando estaba dirigiendo, creó la Wii. O sea, él propuso la creación de la Wii y la creación de la consola de la Nintendo DS, ¿no? Entonces son dos consolas que propiciaron que muchos otros perfiles pudieran acercarse al videojuego. Porque el problema del videojuego, de por qué cuesta acercarse a él, es porque a veces nos parece como muy complicado los mandos, ¿no? Los cacharros, las consolas, conectarlos a sitios. Y lo bueno que hizo la Wii es que permitía jugar a cualquier persona agitando directamente el controlador. Y Nintendo DS permitía coger una consolita, la abrías, una consola portátil, y jugar con ella a través de un puntero, de un stylus, ¿no? Entonces, esas dos cosas propiciaron que mucha más gente pudiera jugar porque los videojuegos dejaban de ser, por sus mandos o por sus cacharreos, dejaba de ser un impedimento y era directamente un puente hacia la diversión. Yo recuerdo muchas amigas de mi madre y gente que venía sorprendida y decía, fui a casa de una amiga y me sacó la Wii y estuvimos jugando no sé qué. Y luego también esta misma persona me decía, bueno, y abrí una Nintendo DS y con un programa del Dr. Kawashima, que es un videojuego que me permite hacer retos mentales. Entonces, lo interesante es esto, ¿no? Que los mayores siempre quisieron jugar, porque al final, esto es como es, tú lo sabes, la gente se hace mayor, pero por dentro seguimos siendo chavales, seguimos siendo los mismos. Y esto fue, creo que fue como la primera explosión, el primer acercamiento. ¿Y luego qué ocurrió también? Pues otra cosa muy chula, que los móviles de repente dejaron de tener de nuevo tanto botón, tanta historia, y fueron táctiles. Eso hizo que el diseño de la experiencia de usuario, de los interfaces, se suavizara mucho, y que fuera muy fácil tocar cosas, y eso de nuevo hizo eso, ¿no? Que dejara de ser la parte tecnológica un impedimento. Y eso hizo que muchísima gente se animara a jugar mucho más.
Adrián, ¿a quién no le gusta entretenerse de otra manera? Algo que se salga de lo normal. Lanzo así la pregunta al aire y me gustaría que nos la contases a los ponedores de calles. ¿A qué juegan, por ejemplo, las personas mayores? Que para mí las personas mayores son las personas que han levantado este país. ¿A qué juegan nuestros mayores, nuestros superponedores?
Pues mira, normalmente este tipo de personas, como te decía, los juegos de Dr. Kawashima, que son unos títulos que salían en Nintendo DS, que era realizar puzzles y cosas mentales. La idea, sobre todo, es que se nota que es gente que juega a juegos que conectan con lo que ellos identifican como juegos como de adultos. Es decir, los videojuegos que tienen sudokus, los videojuegos que son de resolver puzzles, los videojuegos que son de resolver enigmas. Esos títulos son muy, muy, muy perfectos para estas personas, porque además de motivarle la mente, el pensamiento transversal, no les exigen que tengan que realizar combinaciones extrañas de botones. Por ejemplo, un juego de lucha como puede ser Street Fighter, hay que realizar combinaciones muy complejas, una media luna con la cruceta, pulsar dos botones, pero cuando nos metemos en videojuegos, por ejemplo, la saga del profesor Layton, que es una saga estupenda de resolución de puzzles, muy inspirada en Sherlock Holmes, únicamente hay que mirar. Sí. Las sagas de Layton son sobre todo leer misterios en una Inglaterra victoriana inventada mientras resolvemos cosas, y luego resolver pequeños puzzles. Entonces, todos estos juegos son ideales. Yo animo a estas personas mayores que están escuchando este programa ahora y están diciendo a vuestros ponedores, ¿no? Que dicen, qué interesante, ¿qué puedo buscar? Cogeos una Nintendo Switch, cogeos incluso el PC o incluso el móvil y buscad puzzle, juegos de puzzles con historias. Y eso os abrirá un mundo nuevo. Pero esto no quiere decir que las personas mayores solamente se limiten a esto. Yo trabajo en empresa de videojuegos, redacto en 3D juegos desde hace ya muchísimo tiempo, y yo pude hacer un día una entrevista a una mujer, se llama Shirley Curry. Esta persona tiene unos 70 y pico años y es una de las youtubers más antiguas que existen en YouTube. Y ella juega un juego que es tradicionalmente considerado como complejo, ¿no? Como de jugadores, gamers, ¿no? Con todas las letras. Y juega mucho a Skyrim. Skyrim es un videojuego masivo, de mundo abierto, de peleas, y ella lo disfruta todos los días recorriendo este mundo abierto, pudiendo mirar los paisajes que tiene el juego. Y yo un día la pude entrevistar y le preguntaba, ¿qué es lo que te gusta más de este juego? Y ella me contaba que le gusta hacer paseos entre ciudades del videojuego y que ama cogerse una cosa llamada mods, que son programitas que pueden modifican el juego a tu gusto, y llenar los campos que recorre de flores. Entonces, hay muchas historias, incluso, que van más allá de lo que suponemos que es los juegos para mayores. Porque se empieza jugando a un Candy Crush, pero luego acabas queriendo recorrer las tierras nevadas de Skyrim.
Claro, es que es la puerta. Puede ser, a lo mejor, la entrada, ¿no?, hacia los videojuegos a una cierta edad del Candy Crush. Y es verdad que es toda una herramienta de ayuda y de entretenimiento, pero es que, además, cuando ya no se dispone de mucha movilidad, pues es verdad que hay que pasar más horas en casa. Es maravilloso poder recorrer estas tierras exóticas. Hay unos paisajes preciosos en los propios videojuegos, son incluso relajantes, hay acceso también a otros mundos. Y hay una cuestión que me llama mucho la atención, Adrián, y que quiero comentar contigo aquí en Poniendo las Calles. ¿Juegan con otros? ¿Las personas juegan también en pandilla? Es decir, ¿también tiene ese matiz social que es algo bastante importante?
Sí, claro, por supuesto. Y además hay muchas formas de socializar con el videojuego. A mí me hace mucha gracia porque cuando yo era pequeñito, ¿no?, nos decían siempre, los videojuegos te encierran. Yo he hecho grandes amistades jugando a videojuegos. Y ya no porque solo se socialice en el propio videojuego, sino porque los videojuegos te llevan a mundos en los que no se te cuenta todo. Tú ves, ¿no?, como en la vida. Y luego, cuando sales del videojuego y te reúnes con tu pandilla, habláis sobre lo que habéis visto. Yo, por ejemplo, he escrito el libro de los secretos de las tierras intermedias, más allá del Elden Ring, que va precisamente de esto, ¿no?, de comentar y teorizar sobre las historias que no se te acaban de contar de todo en el juego. Además de esto, todos estos videojuegos tienen siempre muchas opciones multijugador para poder quedar con tus amigos. Incluso hay mucha gente que tus oyentes lo sabrán, que a la una o a las dos de la madrugada disfrutan de la noche en silencio ellos, jugando juntos, viviendo aventuras o disfrutando. Ahora salió hace poco, por ejemplo, el videojuego Space Marine 2, que te permite jugar tú y dos amigos más en un ejército luchando contra hordas de invasiones en el universo de Warhammer, ¿no?, de un universo de fantasía muy mítico también de los 80. Y con lo que me comentabas antes, de que cada vez los videojuegos, ¿no?, van más hacia los mayores y que hay tantas posibilidades, a mí me gusta mucho porque incluso nuestros alumnos de UNIR, del máster de videojuegos y del máster también de UX, esto lo saben. Entonces, ¿qué están haciendo? Yo este año ya corregí un par de TFMs interesados en la accesibilidad de los mayores, interesados en poder permitir que gente con diversidades motoras o diversidades neuronales pudieran acceder a videojuegos. Es decir, ya no solamente que los mayores estén interesados en el videojuego, sino es que el videojuego está muy interesado en ellos.
Yo no sé si existe un prototipo de gamer, de jugador, para todo esto.
Mira, yo tengo una cosa, a mí la palabra gamer me horripila. Yo entre la gente digo, no me llames gamer, porque es una palabra que como que nos separa, ¿no? En plan, yo no soy gamer. Yo tengo claro una cosa, y esto te lo digo así, todos somos jugadores. Dentro de nosotros hay un jugador. Y esto es tan sencillo de entender como que yo, que tengo dos hijos, cuando veo a mi hijo que de 3 años que habla, pero se expresa regular, y se cruza con otro niño que también le pasa lo mismo. Tú no se van a hablar nunca, pero les tiras un balón y los dos van a jugar. Porque jugar es el lenguaje universal, con lo cual no hay un prototipo de jugador. Cualquier persona, cualquier ser humano que desea comunicarse, disfrutar y evadirse, que eso no nos ocurra a todos, es un videojugador también. ¿Qué pasa? Que quizás necesita encontrar el tipo de juego ideal para él. A mí no me gustan todos los juegos. A mí me pones un FIFA o un Call of Duty y te arqueo la ceja, ¿no? Pero me pones un juego de aventuras, un The Legend of Zelda, un Mario, un Dark Souls, y estoy ahí jugando y disfrutando muchísimo. Yo le pido a la gente, uno, que se quite de encima la idea de que los videojuegos son malos o son buenos. Son simplemente juegos. Y que se junte con gente que juega videojuegos para que sea recomendado. Que escuche este estupendo programa o que, por ejemplo, escuche también 9 Bits y que se anime a encontrar el juego que le va a acercar a sus hijos y también que le va a acercar más a él mismo.
Bueno, luego hay que hablar de los niveles, ¿no? Porque es verdad que cuando uno empieza en el nivel básico de aprendiz, intentando a, bueno, pues aprender a manejar, como tú bien dices, los cacharros, pero luego uno va avanzando, se va haciendo fuerte, se va viniendo arriba. Claro, eso también supone una motivación, y aquí, una vez más, me acuerdo de las personas mayores. Es una motivación también para ellos.
Claro, por ejemplo, volviendo a Skyrim, el juego que te decía antes, un juego que es muy interesante, ¿no? Un paisaje nevado, una gran aventura, unos dragones que han resucitado y un gran misterio. Entonces tú ahí empiezas a avanzar en el juego y a medida que vas realizando tareas, por ejemplo, imagínate, ¿no? Una persona mayor dice, a mí me gusta mucho, pues yo qué sé, soy muy pillina, me gusta mucho robar, ¿no? Y hacer fechorías. Pues de repente el juego te va subiendo de nivel a tus tareas de ladrón. O yo soy un guerrero, ¿no? Entonces a medida que vas realizando tareas, te va subiendo nivel de esa forma. Y lo bueno que tiene esto, es algo que a mí me encanta del videojuego. En el videojuego se habla mucho como de que la interacción es lo más importante, pero lo más interesante, en mi opinión, del videojuego es la agencia, es decir, la capacidad de ser tú, ¿no? De ser tú la persona que está ahí metida, ¿no? De sentirte que estar dentro. Y este juego, como es Skyrim, a medida que tú vas haciendo tareas, te construye un personaje ahí dentro que tú lo has hecho con él a la vez. Es muy raro que un personaje de Skyrim sea el mismo el que tú eres que el que yo soy, ¿no? Y eso, ¿qué hace? Te empodera, te hace... Te fomenta la empatía, ser esa otra persona, te hace tomar decisiones. Quizás ahora que soy un ladrón me estoy dando cuenta de que lo he ganado, tengo que dar a otra persona o que tengo que dejar de robar, porque el mundo está respondiendo a lo que yo hago. Y claro, eso es muy apasionante, ¿no? Te mete muy dentro.
Yo, muchos amigos de mi hija, y cuando, bueno, pues cuando salgo con otros matrimonios y hablo con los hijos de estos, me doy cuenta que, joder, el mundo del videojuego ya no es el nicho del chico No. Veo hombres y mujeres jugando, emocionándose, padres con hijos, hijos con sus propios padres ya mayores, nietos con abuelos. Me gusta mucho porque, joder, en torno a un videojuego muchas veces en una casa la gente está jugando y se lo está pasando muy bien. Yo no sé si están al mismo nivel los hombres y las mujeres o eso a día de hoy no se está estudiando.
Sí, no, esto es también otra cosa, ¿no? Que se dice que el hombre, ¿no?, es el que más juega videojuegos. Pero esto es un error y un engaño que nos han metido en la cabeza desde que somos pequeños. ¿Por qué? Claro. Por el marketing, ¿no? Desde siempre las agencias de marketing, las empresas de marketing han creído, se han empeñado que los videojuegos estaban dedicados a hombres, con lo cual han centrado su campaña de años en decirnos los hombres jugáis. Y hay algunos que se lo han creído, pero esto no es así. Los videojuegos son para todos. Yo tengo grandes amigas que juegan a videojuegos y grandes amigos que juegan a videojuegos, ¿no? Al final también romper, ¿no?, estas cosas machistas al final que nos metieron en la cabeza cuando éramos jóvenes es también jugar a videojuegos y entender que como el juego es para todos.
Qué interesante, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, venimos de hacer radio en directo desde la 1:30, pero es verdad, Adrián, yo creo que no puede haber algo más igualitario. Estábamos hablando ahora que un mando y un mundo por crear, porque claro, una vez más estoy pensando ahora que los jugadores de los años 80 y también de los 90, pues ya somos pues parte de estas personas mayores de las que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles.
Exacto, que esa es otra, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que en esa época no había gente mayor que jugara videojuegos, entonces era una cosa como para niños, ¿no? Que nos gusta mucho al ser humano y a la sociedad poner etiquetitas para separarnos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que lo contrario. Ahora hay gente de 60, de 70 años que nació con los microordenadores que salieron en su momento y que ahora son jugadores. ¿Y eso qué hace? Pues que ellos pongan la semilla en sus grupos de amigos de decir, chicos, esto es maravilloso, ahora salen cosas chulas, vamos allá, ¿no? Y de que esos mismos abuelos conecten mejor con sus nietos, porque una cosa que tiene buena el videojuego es esa, que como juego que es, te ayuda a conectar entre generaciones. Yo entiendo que dentro de cuando de repente, yo que tengo 41 ahora mismo, cuando cumpla 70 y 80 y sea abuelo, y ya haya una generación más sólida de abuelos, jugadores, ya nos quitaremos de encima este tipo de cuestiones, ¿no? De para qué edad es el videojuego. Y entenderemos que es para todos, ¿no? Y que lo más divertido es no ser serios y jugar.
Claro, Adrián, porque claro, si damos un paso más allá del entretenimiento o de la diversión o del entretenimiento cognitivo, que es muy importante todo esto, nos encontramos a esos jugadores que están triunfando. Y nos has mencionado aquí en COPE alguno de ellos. Me gustaría, por favor, que nos contases algún otro ejemplo, porque de estas cosas aprendemos mucho.
¿De qué me hablas? ¿De eSports?
Por ejemplo, sí, de gente que acaba petándolo con sus seguidores, su canal, y bueno, pues que siguen siendo ahora mismo y se posicionan a nivel mundial en un, no sé, como referentes.
Sí, bueno, eso es muy común, porque es parecido a lo que te contaba antes con lo de que cuando acabamos el juego nos vamos a querer hablar del videojuego, ¿no? Entiendo que hay mucha gente que le pueda sorprender este auge que hay ahora en Twitch, en podcast, en YouTube. ¿No? De gente hablando de videojuegos, en plan, ¿dónde está el interés de eso? Pero al contrario, porque el videojuego es algo, por lo que hablabas, ¿no? De los viajes que hacemos por Skyrim, que te apasiona y que necesitas comunicarlo. Yo, por ejemplo, hay un caso muy chulo de en la época de la pandemia, por ejemplo, hubo una gran explosión de creadores de contenido que dieron el salto a lo digital y comunicaron, ¿no? Y yo hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho, que se llama Reseñas Cortas, que es un podcast muy amable, muy ameno, de un chico joven que hace justamente eso, ¿no? Que reventó porque empezó a hablar de análisis de videojuegos, a hacer ensayos sobre videojuegos, y lo trató de una manera como muy amable, ¿no? Por ejemplo, también mi buen amigo Nacho, que hizo un podcast que también arrasó, que se llama Hablemos de Videojuegos. ¿Por qué? Porque nos gusta reunirnos. Y luego, por otra parte, está también lo que tú comentas, ¿no? La gente muy especializada, que eso ya son los eSports. Porque, claro, como todo juego, como puede ser el fútbol, que lo juegas en un patio, pero también se juega en estadios, hay grandes competiciones sobre ciertos videojuegos que se crean para ser competitivos. Por ejemplo, el más famoso de todos, League of Legends, pero también hay otros como, por ejemplo, son Valorant, ¿no? Son títulos en los que hay equipos profesionales que se reúnen, se juntan y compiten entre ellos. Yo te voy a decir que lo intenté un poco, intentar meterme en ese mundo, pero soy malísimo yo. Soy malísimo. Y por eso yo animo que, aunque te creas que eres malísimo, puedes jugar a videojuegos perfectamente. Solo que la parte competitiva, eso sí, no te puedes meter con ella.
Me imagino, ya me imagino. Oye, has hecho un repaso muy interesante de canales también has mencionado podcast. Me gustaría que nos contases a los ponedores, ¿qué haces tú en 9 Bytes?
Pues mira, yo en 9 Bits, yo en 9 Bits lo que hago sobre todo es centrarme en la simbología. Yo es que mi profesión, antes de dedicarme al mundo del videojuego, yo era arquitecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo a mí me gusta mucho ver el mundo, me gusta mucho entender los espacios, me gusta mucho analizar lo simbólico de las cosas, y yo lo que hago en mi programa 9 Bits es escoger videojuegos y justamente aterrizarlos de esa manera, ¿no? Porque lo bueno que tiene el videojuego, como tú comentabas antes, mucho más allá, ¿no?, del entretenimiento, de la diversión, no hay que olvidar que detrás de la creación del videojuego hay tremendos autores que producen unas piezas de un gran calado cultural que son fantásticas. Por ejemplo, yo hablo mucho de un videojuego que se llama Elden Ring, y es un juego que me parece muy interesante porque Hayao Miyazaki, su autor, construyó un mundo que podemos recorrer libremente combinando ideas culturales de muchas partes del mundo. Hay pinceladas de Grecia, hay pinceladas de Roma, hay pinceladas de cultura japonesa y de sus templos, y el propio autor, a través de algo muy bonito que tiene el videojuego a nivel cultural, que es la mezcla de culturas, consigue mezclarlo todo y darle una pátina personal. Entonces, mi podcast va sobre todo de comprender a los autores a través de las obras, a través de recorrer sus mundos. Un podcast fantástico que recomiendo a todo el mundo ir, en Spotify, YouTube y todos los canales.
Joder, está en todos los sitios. Bueno, me parece muy bien porque además son muy divulgativos, se enseña mucho y sobre todo exploras un mundo maravilloso donde la gente puede conocer cosas también para el día de mañana, y eso yo creo que también es muy interesante para toda la audiencia. Pero hablamos de presente, pero también hay que hablar de futuro, y en este mundo de los videojuegos el futuro como que juega mucho, ¿no? De hecho, tú eres profesor de ese máster de diseño de videojuegos. Sí que me gustaría saber, ahí Adrián, ¿qué es lo que está por venir? ¿Cómo se está enfocando esto desde el punto de vista de la enseñanza?
Pues mira, nosotros estamos sobre todo enfocando a los alumnos que vienen. Aparte, este año en el máster de videojuegos hemos crecido muchas matrículas, también en el grado, porque empieza a haber un interés muy grande de crear, ¿no? La industria del videojuego sigue creciendo muchísimo, ¿no? Y la cosa es que la industria del videojuego ahora mismo se encuentra en un momento curioso. Uh-huh. A diferencia de otras artes, el videojuego necesita la tecnología. Entonces ocurre que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, pero ¿qué ocurre? Que si avanza mucho la tecnología, requiere que los productos que hagamos sean más sofisticados, y eso implica presupuestos más caros y más riesgo en el mercado. ¿Qué intentamos hacer en nuestro máster? Enseñar a los alumnos cómo poder producir videojuegos con presupuestos menores que tengan toda esa magia y esa fuerza que consigue que la gente se sienta atraída por ellos, ¿no? Es decir, crear profesionales que funcionen tanto a diseño a nivel artístico como también a nivel de producción, y que sepan también entrar en la industria capeándola. Y algo que para mí es muy importante, porque esto es fundamental, ¿eh? Cuando alguien viene a estudiar un máster, viene buscando una oportunidad para trabajar. Entonces, nuestra obsesión es que la gente entre porque le gustan los videojuegos, pero rápidamente que entienda que no está estudiando un máster de videojuegos por pasión, sino porque va a trabajar de esto, que esto es importante, ¿no? El aterrizar, el saber lo que es la industria, los puestos que hay, dónde encajas tú mejor, trabajar con tus compañeros, pelearte, sufrir, porque se sufre mucho haciendo videojuegos, no es una cosa fácil. Tú piensas que son igual equipos de 10 personas, 20 personas, 40 personas, sacando adelante ideas creativas que tienen que funcionar tanto en lo tecnológico como en lo de diseño, y eso nos dedicamos. Y estamos muy contentos porque estamos viendo que los TFM, los trabajos fin de máster de nuestros alumnos, cada vez son más chulos. Hay uno este año que me encanta, que me tiene enamorado, que consiste en una persona que se acerca a una casa y cuando entra en la casa no hay pasillos, y a medida que haces tú cosas diferentes en una de las salas, la siguiente sala en la que entras cambia y se va desarrollando un misterio que se va resolviendo a medida que vas fluyendo por la habitación en habitación. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de juegos atractivos, ¿no? Que son capaces incluso de destacar en un mercado que ahora mismo está, digamos, saturado, ¿no? O que hay tantas producciones.
Desde luego que sí. Qué placer tener esos contenidos en la radio de madrugada o en la radio de noche o en la primera hora de la radio de día. Me parece fascinante que todo esto esté ocurriendo y que tengamos la suerte de poder tocar estos temas en Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque es verdad, el caso es satisfacer la demanda, porque joder, lo acabamos de descubrir, porque veo que va a seguir creciendo, así que seguiremos pendientes de este mundo de los videojuegos, que es absolutamente fascinante. Así que muchas gracias, Adrián Suárez Mourinho, profesor del máster en diseño de videojuegos, ni más ni menos que de la Universidad Internacional de La Rioja, y además creador del canal 9 Bits. Adrián, te lo digo de verdad, ha sido un auténtico placer.
Nada, el placer es todo mío, y de nuevo, siempre que quieras hablar de videojuegos, me apasionan, me dedico a ello y estaré encantado de venir un ratito a hablar con todos vosotros.
Qué bien, pues nada, y a poner calle, y a levantar España. Adrián, cuídate mucho, nosotros seguimos aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Qué partido tienes que ganar, sí o sí, en el 2025?
Terminar de reformar mi casa.
Pues para mí, hacerlo mejor que nunca en el trabajo, porque creo que este puede ser mi año.
Yo creo que el único partido que tenemos que ganar es el de la salud y el de la felicidad. El resto, con empatar nos vale.
Juanma Castaño te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Hoy en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, vamos a ver una de las figuras de la música española más importantes, pero mucho más importante de lo que te puedas llegar a imaginar. Desgraciadamente, su carrera terminó bruscamente debido a un accidente de tráfico con 41 años. Estamos hablando del gran Tino Casal. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores, tengo los pelos de punta. Tomazo,
¿a que sí?
Sí.
¿A que sí? Sí. O sea, ¿qué tío, qué persona más completa y qué poco se conoce de él?
Por eso es justo hablar de él esta noche, porque hablamos posiblemente del que ha sido el artista más transgresor del pop español de los 80, porque no hubo otro como él, que fue un adelantado a su tiempo. La verdad es que tenía mucho de Bowie, que fue uno de sus referentes. Pero es que a día de hoy sigue sorprendiendo su estética. Cuando vemos sus actuaciones en los programas de televisión de aquella época. Y la mítica Eloís, que sigue siendo a día de hoy uno de esos temas que te hacen bailar. Después de 35 años. Y no solamente en la música. Es que él era un artista, como tú dices, integral, que rompió los esquemas de la estética del pop español. Siempre iba muy maquillado, con chaquetas con hombreras, lentejuelas, brillos, broches. Se ponía de todo. Y los estampados animal print que se llevan tanto ahora, yo creo que los inventó él. Estoy segura.
Sí, sí.
Y se ponía de todo. Su imagen era como muy barroca. Y es que hablamos de un artista que quería hacerlo todo a lo grande, sorprender al público a lo grande, romper barreras, hacer historia, y tanto.
Es que de verdad que desde el primer momento fue un icono musical, porque era un hombre muy especial, tenía mucho talento y se comportaba de diferente manera en un escenario.
Fíjate, es que era más que un artista, cantante, compositor, productor de música, diseñador de moda, que lo era, pintor, escultor. Sus facetas eran tantas que quizá por eso no se valoraron lo suficiente. Incluso además era amigo y conocido de gente tan dispar como Javier Gurruchaga, Víctor Manuel, Paco Clavel, Alaska. Y desde luego su muerte tan prematura supongo que sigue escociendo a todos aquellos que le conocieron, porque tuvo que ser la bomba. Sí.
Hombre, claro, si te parece, Rosa, desde luego que murió demasiado pronto, 41 años, vamos, me parece un auténtico crimen. Pero antes de hablar de su muerte, Rosa, si te parece, vamos a hablar un poco de su vida, porque los ponedores seguramente no sepan cosas increíbles de su vida.
Y es muy interesante.
¿A que sí?
Sí, para empezar vais a flipar porque su verdadero nombre es José Celestino Casal Álvarez.
A lo mejor lo que más nos puede sorprender es lo de Celestino, ¿o no?
Posiblemente sí, José Celestino Casal Álvarez, asturiano. Fue el menor de tres hermanos al que sus hermanas mayores les encantaba maquillarlo y vestirlo de mujer.
Ah, o sea que por ahí viene el tema.
Por ahí empezamos. Su infancia en la posguerra española pues no tuvo grandes lujos. Fue un niño introvertido, marginado, muy talentoso para pintar, para el arte en general, sobre todo para la música, en la que comienza a principios de la década de los 70 con la banda Los Archiduques, pero el cambio le viene en los 70 cuando se va a Londres, donde estaba toda la vanguardia musical, donde estaba la explosión del glam, de la estética bisexual, de Bowie, que era el Nova más en aquella época, y eso explica en lo que se convirtió después, cuando surge la figura de Tino Casal. Estamos en plena movida madrileña de los 80. Fue un hito social y cultural donde Tino Casal fue uno de sus precursores, donde destacó por su defensa de la diversidad sexual en una época en la que todo esto era muy controvertido. Y entonces se convirtió en un icono de la libertad de expresión.
Es que en aquella época defender todo eso,
claro,
hay que echarle valor, ¿eh?
No se le ponía nada por delante. Fue un, sobre todo un artista que se hizo a sí mismo llevando la estética del glam pues a lo más grande. Claro.
¿Sabes lo que pasa, Rosa? Que Tino Casal, bueno, es que es un artista súper fascinante que podía gustar por igual a alguien que nacía en los 80 o alguien que nació en los años 2000. Cuando suena Tino Casal, la gente abre las orejas.
Hombre, claro. De hecho, fíjate, la primera vez que aparece Tino Casal en mi vida fue un impacto. Era como el Da Vinci de la música. Barroco, era punky, era glam, pero tenía su toque kitsch de la época. Es que tenía mucho sentido artístico y tenía una capacidad artística brutal. Era pura fantasía en todo su concepto. Es que el diseño de su vestuario, el maquillaje, las portadas de sus discos, los videoclips, sus conciertos, era todo vanguardia al 100%.
Totalmente. Es que se convirtió en una figura pública muy influyente en el panorama musical del momento en nuestro país. Lo que no sabe mucha gente es cómo fue su carrera musical.
Pues mira, cuando él vuelve de Londres en 1977, Nino Bravo ya no estaba y veían en él el posible sustituto, pero en plan cantante melódico. Hay que decir que él siempre defendió el legado de Nino Bravo. Para él era el, y ha sido el mejor de todos los tiempos, pero él encajaba en algo más moderno. Entonces, bueno, en esa época contactó con el mundo de la discográfica, se ejerció como productor, grafista, estilista de grupos emergentes tan diferentes como Obús o como Azul y Negro.
Fíjate.
Sí, 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 él estaba detrás de los discos de Obús y Azul y Negro. Y mientras él triunfaba, lo hacía con su disco Neo Casal en el 81, donde ahí encontramos su famoso champú de huevo. Le daba para hacer todo a la vez, ¿eh?
Sí, 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 de huevo de corral, ¿eh?
Champú de huevo, hombre. Son los mejores champuses, ¿eh?
Sí,
bueno, Champú de Huevo fue su primer número uno, un disco producido por mi querido Julián Ruiz. Gracias a Tino, Pedro Almodóvar pudo terminar su primera película, su ópera prima Pepi, Lucy, Bom y las chicas del montón, porque Tino Casal financió parte de la película. De hecho, en otra de Almodóvar, en Laberinto de Pasiones, cedió parte de su vestuario. Una de las chaquetas que lleva Manuel Arias era de Tino Casal.
¿Ah?
Hasta ese punto estaba muy metido en toda la movida.
¿Se preocupaba de todo eso también?
Efectivamente. Y aparte su música, porque en el 83 publica su segundo disco, Etiqueta Negra, con el que llegó uno de sus mayores éxitos, el famoso Embrujada.
¡Qué bueno!
¡Qué tema! temazo, qué temazo.
Buah, qué bueno, Rosa, qué bueno.
Pues sí, 1983 publica Etiqueta Negra, con el que se consolida como cantante con éxitos como Embrujada. También estaba Póker para un perdedor. Pues para muchos, el artista barbudo de ojos pintados y largos abrigos, pues logró meterse en los hogares de todos los españoles, porque en 1984, Pánico en el Edén fue la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, es que la tenía en el olvido, Pulpo, esta canción.
No, 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 pues no la tienes en el olvido, porque ahí está en tu ADN y se la habrás pasado a tu hijo sin darte cuenta, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí se nota el tecnopop de la época. Sí. Hablamos de 1984. Pánico en el Edén es una canción de su tercer disco. Y Hielo Rojo fue la canción oficial de la Vuelta a España en 1984. Y fue número uno en las listas de sencillos más vendidos en España en aquel momento, por supuesto. Pero fíjate, lo que parecía una carrera imparable hacia el éxito se vio frenada abruptamente en 1985 a causa de un esguince que sufrió en medio de una gira que lo tuvo 3 años retirado,
con todo
tipo de especulaciones. ¿Tú te acuerdas que se dijo incluso que tenía sida?
Sí, claro que sí. Y además, él sufría muchísimo porque ni siquiera lo tenía y encima no le estaban dando pábulo a su verdadero problema, que era lo que le había sucedido en el pie.
Sí, sí. Lo que pasó realmente es que él desoyó los consejos de los médicos, que le dijeron, deja la gira, tienes que reposar. Entonces, lo que fue un pequeño esguince se convirtió en una necrosis de cadera, que tuvieron que ponerle una prótesis en el fémur.
Tal cual.
Que la broma le costó 5 operaciones, 2 años de hospital, sin poder andar, estuvo en silla de ruedas, ayudado por muletas. Fue una tragedia. Lo que pasa que, bueno, la pintura, en este caso, fue su refugio.
Sí.
Y resucitó musicalmente en 1987 con Lágrimas de Cocodrilo y su famosa Eloís, que no es de Tino Casal.
Correcto.
Es un clásico del 68 cantado por Barry Ryan y que suena así.
Hombre, aquí hay que destacar también la figura de Julián Ruiz en torno al éxito de Tino Casal, ¿eh?
De Tino Casal, claro.
Hay que dejarlo muy claro.
Efectivamente, y luego también ya hablaremos de esa canción que también le cambió la letra a Tino Casal. Es que este tío tenía la mente, vamos, era de otro planeta. Aquí es que hablamos de un clásico del 68. Barry Ryan tenía un hermano gemelo que fue quien compuso esta canción con una fuerte orquestación, como estamos escuchando, con muchas voces, y vendió mucho, ¿eh? Vendió 3 millones de copias en todo el mundo, llegó al 2 en Reino Unido y fue número 1 en 17 países. Aunque es verdad que muchos solo recordarán la gran versión que hizo Tino Casal.
Qué pasada,
¿eh?
Qué pasada.
Cómo subía, qué agudos.
Cómo llega el agudo, o sea, bueno, cómo llega el agudo. Es increíble.
Sí, sí, sí. Bueno, la letra fue creada de nuevo por Tino Casal e invirtió 8 días solamente para grabar la voz de este tema, que fue el pelotazo de su tercer disco, Lágrimas de Cocodrilo, y fue el indiscutible número 1 de aquel 1988.
Brutal.
Y con
brutal.
El tiempo esta canción se ha convertido en un clásico del pop español, uno de los temas más recordados de Tino Casal. Ese álbum fue el segundo más vendido en España en el 88, solo por detrás del Descanso Dominical de Mecano.
Joder, qué discazo también de Mecano.
Claro, es que estamos en la época de Mecano.
Y sí, pues ya sabes lo que tienes que hacer la semana que viene, ¿no? Hablarnos un poquito del Descanso Dominical.
Madre mía, en serio, ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh?
Ya lo sé, pues a lo mejor requiere 2 días, pero Descanso Dominical fue un disco que cambió muchas tendencias de la industria del disco, ¿eh?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Vaya,
oye,
entre Mecano y
Casal,
tela.
Rosa, ¿qué sabemos de él en lo personal? Me interesa mucho la persona. ¿Qué hay detrás de esa fachada tan extravagante?
A ver, ¿qué sabemos de él? Pues que como buen asturiano, adoraba la fabada. Era un tipo...
Bueno, yo no soy asturiano, ni tú, y nos encanta la fabada.
Sí, pero él era pro, entonces, con más motivo.
Yo.
Fíjate, aunque mucha gente no lo pueda creer, era un tipo religioso. Era un tipo, además, que visitaba frecuentemente a sus padres en el pueblo, donde vestía más discreto para no incomodar a la familia.
Claro,
no iba con las lentejuelas ni con aquellas hombreras, ¿no?
Sí, y los abrigos también.
Los abrigos, efectivamente, en fin. El gran amor de su vida fue Pepa Pippa Ojanguren, con la que estuvo hasta 1983, tuvieron una relación discreta, poco convencional. Ella era la que al principio le confeccionaba los trajes para las obras de teatro que hacían en el pueblo. Uh-huh. Y después fue decisiva en la imagen del cantante porque se fue con él a Londres y le ayudaba con sus estilismos. Lo que pasa que cuando llegó el éxito de Eloís y disparó la agenda de Tino Casal, pues hasta ahí llegó la relación. Uh-huh. En aquel momento pues estaba en la cima, en la plenitud de su éxito. Se le consideraba pues un genio del pop y el estilo New Romantic de los 80 a la española pues lo llevaba él en su persona. Claro. Entonces, bueno, en total lanzó 5 álbumes de estudio, todos ellos número 1 en ventas en España, excepto el último, Histeria, que lo publicó en el 89. Era un disco compuesto en su mayoría por versiones revisadas de temas de los años 70 y por eso ahí es donde estaba su famosa versión del Killing Me Softly de Roberta Flack. Esa es una versión muy buena. ¿Qué quieres que te diga el Killing Me Softly? Sí.
Y sabes lo bueno, Rosa, que cuando se españolizan canciones que han sido número uno en otros idiomas, normalmente las cosas no suelen salir
bien. No quedan
bien,
efectivamente.
Y aquí lo hizo bien este tío, joder.
Y aquí escuchas la canción, oye, y no te rechina.
Te resulta agradable.
Y te la comes hasta el final. Sí. Bueno, pues después de ese trabajo, Tino Casal pasó de la música, puso la pintura por encima de sus discos y el 2 de septiembre de 1991 fallecía en un accidente de tráfico.
Sí, fue un trágico accidente que recordamos mucho. Su coche chocó, además, tontamente contra una farola. Él no llevaba puesto el cinturón de seguridad y le costó la vida.
Sí, de hecho, Tino Casal fue la única víctima mortal del accidente. Viajaba con otras 3 personas en un Opel Corsa blanco. Es verdad que había llovido mucho, la carretera estaba llena de barro. Tino Casal iba en el asiento del copiloto, no llevaba puesto el cinturón de seguridad cuando el Opel Corsa chocó contra una farola en la carretera de Castilla, cerca del Puente de los Franceses en Madrid. Uh-huh. Era domingo.
Sí.
Era domingo. Y murió en el helicóptero camino del hospital. El informe médico determinó su muerte como rotura del músculo cardíaco causada por una de sus propias costillas.
Por favor.
Fíjate, Julián Ruiz siempre decía, sabía que no iba a llegar a viejo. Y así fue, tenía solo 41 años.
O sea, él ya le decía, él compartía ese pensamiento con los suyos.
Sí, Julián Ruiz ya lo sabía. Sí. En aquella época lo decía y cuando sucedió, pues no le pilló de sorpresa. Su muerte causó, pues efectivamente, una gran conmoción en todo el país y de manera póstuma recibió varios homenajes. Su discográfica reeditó Etiqueta Negra y desde entonces, pues ha inaugurado una placa en su casa natal. Tiene una estatua en Oviedo, varias exposiciones han acercado su obra al público, mientras que artistas pues como Alaska, Marta Sánchez, incluso Despistaos, han versionado sus temas. Y también hace un par de años, ¿no? Se hizo un documental de 3 capítulos que narran la historia desde sus orígenes en Asturias, pasando por Madrid, por Londres, y haciendo un resumen sobre la vida y sobre los éxitos de Tino Casal.
¿Qué le quedó por hacer? Porque esta yo creo que es una buena pregunta, porque con todo lo que hizo, ¿sabemos lo que se le quedó por descubrir, por regalarnos?
Pues fíjate, aunque Tino Casal había dejado un poco de lado la música, porque estaba más por la pintura, lo cierto es que seguía produciendo y entre sus planes estaba un proyecto con Miguel Ríos para estrenar el musical El Fantasma de la Ópera.
Oh.
Imagínate lo que hubieran sido estos dos. En El Fantasma de la Ópera.
Genios.
Y luego, efectivamente. También estaba preparando un disco junto a Julián Ruiz y contaba Julián que estaba muy ilusionado porque iban a grabarlo en Japón y por lo visto él quería hacer una nueva versión de Embrujada.
O sea, que quería seguir creciendo a pesar del éxito.
Efectivamente. Pero bueno, aquel arte extravagante, aquella voz y sus canciones tan atrevidas y tan bailables, tantísimos años después, pues han quedado como un legado inconfundible de uno de los artistas españoles pues más innovadores y más completos que hemos tenido a finales del siglo XX. Es que fue un icono atemporal y a pesar de su partida prematura, pues su música pues sigue siendo muy importante y sigue estando muy vigente.
Desde luego
que
sí.
Es que tú la pones y esto no chirría a nadie, ¿eh?
En absoluto, al contrario, te produce muy buenas sensaciones y por eso admiramos tanto a Tino Casal, los que a lo mejor no tú le llegaste a conocer, ¿no?
No.
No, yo tampoco. Y no. Siempre tendremos sus canciones, que nos ha dejado ahí unos regalos increíbles y las seguimos disfrutando.
Es que yo llegué a Madrid, yo creo que en 1994 yo estaba en tercero de carrera. claro. aproximadamente 91, pues a finales llegué yo a Madrid, entonces no sí. llegué a coincidir. Cuando yo empecé en la radio, él ya no estaba con nosotros.
Uh-huh. Yo estaba en COU en esa época, en claro. COU, y ya estaba ahí como loco por la radio y con la música, y alucinaba con las canciones de Tino Casal.
Alucinaba, yo desde mi pueblo, imagínate, mi pueblo en La Mancha, viendo a este personaje en la tele, yo decía, ¿de dónde ha venido? Este es de otro planeta.
¿De dónde ha venido? ¿Dónde claro. aterrizó la nave?
Es que era como Bowie, ¿de dónde han salido estos tíos, no? Es que era vanguardia total, y tú en tu pueblo, ahí, en fin.
Otra gran pregunta es, ¿hay que ser muy extravagante para ser un genio en la música?
No lo sé, pero los genios suelen ser muy extravagantes.
Ya, pues este lo era y le queremos un montón.
Pues sí, le echamos mucho de menos, Pulpo, es cierto.
Es verdad. Rosa Rosado, bueno, gracias por estos minutillos que nos regalas,
pues
¿no?
Un besito a todos, Pulpo, ponedores. Que,
gracias, Rosa.
Que
gracias.
Seáis felices.
Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate que tenemos un montón de riqueza en nuestro país, ¿eh? No es de extrañar que tengamos monumentos históricos como la Catedral de Burgos, como la Alhambra de Granada o incluso la Muralla de Ávila, entre otros muchos. Bueno, pues atención, porque se estima que en España hay entre 3.000 y 5.000 monumentos histórico-artísticos. Y claro, de todos ellos, 49 están declarados Patrimonio de la Humanidad. Casi nada. Son el legado histórico que dejaron nuestros antepasados, construcciones que continúan en pie gracias al trabajo de conservación que realizan también los expertos.
Muchos de nosotros en nuestros viajes hemos intentado visitar lugares excepcionales en el que buscamos admirar pues, sus esculturas y monumentos, ya sea la Sagrada Familia, el Monasterio de Santa María de Huerta en Soria o el Teatro Romano de Mérida. Todos nos hacemos fotos con la gloriosidad de fondo que presentan, pero para disfrutar de esas imágenes, de estos monumentos, se ha necesitado de una protección y de una preservación especial.
Cristina Marín es petróloga y especialista en restauración de monumentos. Claro, ella nos comentaba en COPE el respeto que le debemos a estos monumentos.
No podemos concebir el ir a un sitio solamente para hacernos un selfie y colgarlo en redes sociales. Con el patrimonio se habla y se entiende y se quiere. Entonces tenemos que dedicarle un poquito de tiempo. No podemos ir, tocar chufa, que decimos, y ya, lo pongo en mi lista. No, hay que respetarlo, porque es respetarnos a nosotros también.
¿No crees, ponedor, que el legado histórico de nuestro país se merece un cuidado especial? Los monumentos enferman, igual que nos ocurre a las personas, y pueden deteriorarse con los fenómenos meteorológicos que hacen debilitar poco a poco los materiales con los que en su día fueron levantados. Vamos a escuchar a Javier Martínez, responsable del programa Rescue, que estudia la degradación del patrimonio cultural en España.
Uno de los factores que más influye son las heladas, los ciclos de hielo y deshielo. Cuando una roca está empapada en agua y la temperatura ambiental baja por debajo de 0 grados, o también se considera por debajo de 3 grados bajo cero, ese agua puede congelarse en las grietas, en las fisuras o en los poros de la roca, aumenta su volumen, entonces ejerce presión sobre las paredes de estas fisuras, pudiendo disgregar la roca.
Los monumentos es verdad que son testigos de muchas cosas, como por ejemplo una pedida de mano en Notre Dame, en París, o del cambio climático. Bueno, pues para ser más exactos, resulta que del calentamiento global, pues también es importante, porque es importantísimo observar los efectos que ya se están registrando en cada zona de España. Así sabremos cómo les va a afectar dentro de unos años.
en el caso del hielo, en un marco de calentamiento global como en el que parece que estamos, parece que va a beneficiar a la piedra, a la conservación de la piedra, porque los procesos de hielo y deshielo en el ambiente van a ser menores. En el caso de las lluvias, la tendencia es a que haya menos precipitaciones, pero sin embargo parece que en determinadas regiones españolas van a ser más torrenciales. La torrencialidad de las lluvias pues genera una serie de problemas, ya que es muy agresiva sobre la superficie.
Hay muchos factores que hacen que nuestro legado histórico se degrade y acabe perdiendo su esencia. Suelen hacerlo en dos fases. La primera se conoce como alteración del material. Cambia el color, la porosidad, la rugosidad, pero a simple vista no se aprecia. Y la segunda fase es la que nos indica que el monumento ya ha enfermado del todo.
Sería la erosión del material, que es cuando la roca ya empieza a perder componentes, es cuando ya empieza a perder volumen, es cuando ya empieza a aparecer una mayor rugosidad, tocas la superficie de la piedra y te quedas con parte de esos componentes en la mano, y eso se acaba manifestando pues en pérdida de detalles de escultura en las figuras, o las cornisas empiezan a redondearse. Eso ya sería un estado cada vez más avanzado.
Para restaurar este patrimonio basta solo con una llamada de emergencia para su recuperación, y es aquí donde entra en juego los profesionales que se encargan de reponer, mejor dicho, de recomponer pieza a pieza los restos de nuestra historia.
Restaurar no se encarga solo un arquitecto, solo un petrólogo, petróloga en mi caso, por supuesto que no, o un restaurador. Es la conjunción de distintos profesionales los que vamos a estar ahí trabajando cada uno de nuestros ámbitos y escuchándonos e intercambiando nuestros conocimientos. Y es así como se tiene que restaurar.
La pregunta ahora es, ¿merece realmente la pena restaurar algo que está ya prácticamente en ruinas? Definitivamente sí, y Cristina lo tiene claro.
Nuestra historia es nuestra identidad y hace falta invertir. Y fíjate que digo invertir, no gastar, porque es una inversión que se devuelve en forma de cultura, de réditos sociales, réditos económicos también a la zona. En el momento que tú restauras, eso se devuelve al entorno, cada euro restaurado se duplica en el retorno.
Para no llegar a este extremo, el momento en el que los restos necesiten ser restaurados de urgencia, lo mejor es cuidar de nuestro patrimonio día a día.
Si solamente nos damos cuenta cuando se nos cae un muro, es que ya es muy tarde y encima lo que vamos a tener es que invertir muchísimo más dinero que si lo hubiéramos hecho previamente. No podemos ir a golpe de excavadora.
Ese trabajo previo del que habla Cristina es la conservación preventiva, que engloba una serie de actuaciones.
Medir una serie de parámetros, si has puesto algún tipo de protección en la fachada, pues comprobar que está funcionando bien, monitorizar climáticamente, por ejemplo, todo lo que es humedad y temperatura, estar al tanto de que no hay ningún cambio brusco y si lo hay, estar a tiempo para poderlo subsanar, y sobre todo formar a la gente y a las personas que se van a encargar, que van a estar en el día a día con el sitio.
Los profesionales en este campo, los restauradores, trabajan discretamente, pasan desapercibidos, pero intentan frenar el paso del tiempo. Es una labor que permite que nuestro patrimonio, es decir, la historia de nuestro país, no desaparezca.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.